En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 29 de marzo. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Dos disfrazadas jugando descalzas en el salón, sin preocupación, fuimos niñas soñando despiertas tocar el sol.
Esta es Su Luz, es la canción que ha obtenido el tercer premio Bárbara Castro a un corazón de madre que otorga la Universidad CEU San Pablo, destinada a premiar el apoyo a la maternidad o su vivencia en situaciones de dificultad en defensa de la vida. Sus autoras e intérpretes son Mamen García Alamán Sánchez y Belén López Galiacho, dos alumnas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Este año, el primer premio ha sido para Diana Comas, una joven economista licenciada por esta misma universidad que abandonó su exitosa carrera profesional para cuidar de sus mellizos, que nacieron con tan solo 25 semanas.
Para mí la maternidad es un regalo de vida y amor verdadero que todo lo puede. Todas anhelamos una maternidad como la de nuestras madres, con final feliz, con un bebé gordo que sale a los pocos días del hospital, listo para vivir una vida plena. Pero a veces las dificultades, de repente, hacen que todo se tambalee y nada está en tu mano, salvo dar mucho amor, confiar en su fuerza, en el buen hacer de los profesionales sanitarios y encomendarte a Dios y a la Virgen María.
Uno de los dos pequeños nació con más dificultades. Sufrió un derrame cerebral, lo que le provocó una infección en el cerebro y una hidrocefalia que le ha hecho pasar por el quirófano en más de 10 ocasiones. Una vez que sus pequeños estuvieron ya en casa, después de 8 meses en el hospital, Diana ha luchado contra un severo cáncer de mama, proceso en el que no dudó en anteponer el cuidado de sus hijos al suyo propio. Hoy ya, recuperada, disfruta de ellos de una manera plena y recordaba además de manera muy emocionada el apoyo de sus familiares.
Apoyarnos en vosotros, familia y amigos, para nosotros ha sido clave. No os encerréis ante las dificultades, compartirlas. Nunca sabréis quién puede ayudaros. Y ofrecérselas a Dios con cariño o directamente a esa persona que sufre. Si lo hacéis, veréis cómo esa cruz gigante llena de aristas imposible de cargar, día a día, pasito a pasito, se va a hacer tan pequeña como para llevarla en el bolsillo. Eso sí, apretarla de vez en cuando para que no se os olvide su peso y todo lo vivido. No quiero terminar este agradecimiento sin pararme en Luis, el padre bueno que describe la Biblia. Fortaleza, amor, alegría, inteligencia. El mejor marido que nunca pudieron elegir para mí en el cielo. Eres mis brazos y mi alma.
¿Es posible llegar a esta situación? No es fácil respirar cuando el frío nos nubla la dirección.
Pues muchísimas felicidades a Diana, a su marido, a su familia, por ese testimonio del cuidado y la defensa de la vida. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este quinto y último viernes de marzo. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado en la vida, en la actualidad informativa de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid presidía el lunes en la Colegiata de San Isidro la Eucaristía y Vigilia por la Vida, en la fiesta de la Anunciación del Señor, este año con el lema El amor cuida la vida. El cardenal Osoro pedía acoger la vida como hicieron María y José, al tiempo que alentaba a promover el Evangelio y la cultura de la vida.
Sí que tenemos que hacer un trabajo en la Iglesia por proclamar el Evangelio de la vida, por promover la cultura de la vida, pero esto lo haremos en la medida en que recuperemos también la familia, el matrimonio cristiano, en la medida en que trabajemos porque los derechos de la familia sean reconocidos y respetados, en la medida en que seamos conscientes de la dignidad que tiene la vida humana, en la medida en que hagamos todo lo que podamos para proteger, defender la vida, defendiendo la familia.
Vamos con más asuntos. Este domingo empiezan los parlamentos de la juventud de las vicarías quinta y octava. Las del resto serán el siguiente, el 7 de abril. Como sabes, después de la experiencia del año pasado, el arzobispo de Madrid pedía que se formara un parlamento permanente en la diócesis de Madrid. En estos primeros encuentros, los jóvenes se van a reunir para abordar distintos temas de la cultura actual buscando la originalidad propia del Evangelio. Carlos Padilla es el presidente de estos parlamentos de la juventud.
La idea surge de nuestro cardenal don Carlos Osoro con intención de crear un espacio de encuentro donde jóvenes hablen en libertad y ofrezcan una visión cercana de lo que vivimos. El año anterior se trataron temas cuyas conclusiones aportaron directamente al recientemente concluido sínodo de los obispos en Roma. Desde allí hemos obtenido una respuesta concreta de la Iglesia a partir de la cual seguir construyendo. Los 10 temas este año difieren un poco del anterior. Podrás optar por los de tu preferencia, primero a nivel de vicaría y luego a nivel diocesano el 18 de mayo, presidida por don Carlos, quien nos contará lo vivido en el sínodo.
La Real Archicofradía de San Pedro, San Andrés y San Isidro organiza por segundo año consecutivo la presentación de niños a nuestro patrón, que tendrá lugar el próximo jueves a las 6 de la tarde. El acto va a ser presidido por el cardenal Osoro y la invitación se hace extensiva a todas las familias que quieran presentar a sus hijos menores de 10 años a San Isidro, como nos cuenta la responsable de comunicación de la Sacramental de San Isidro, Ainara Ariztoy.
La ceremonia de este año, además, coincide con el 400 aniversario de la beatificación de San Isidro, que acontecía en el año 1619. El acto se va a realizar en la Capilla del Santo, situada en la calle del Águila número 1, y todos los niños que vengan recibirán una medalla y una estampita personalizada, un poco como recuerdo de este emotivo día. La elección del día 4 de abril como fecha para la realización de la ceremonia pues viene determinada porque, según cuenta la tradición, Isidro nació en la casa situada en este lugar un 4 de abril del año 1082 y aquí pasó los primeros años de su vida.
Lo siguiente en este 29 de marzo es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os contamos cómo es la minúscula iglesia que va a recibir al Papa en Marruecos en su décimo viaje a un país musulmán. Una iglesia volcada en el diálogo interreligioso, el apostolado de la caridad y la atención a los migrantes. El provincial de la Compañía de Jesús en nuestro país nos ha concedido su primera entrevista desde su elección. En Madrid, la Catedral de la Almudena acoge una exposición sobre trata, mientras la Iglesia pide medidas efectivas para rescatar a las víctimas. Y os presentamos a Sancho, un pequeño héroe que nació solo con 750 gramos y graves problemas médicos, pero ha conseguido salir adelante.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes escuchar estos, puedes encontrarlos, muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la quinta edición ya de las 24 horas para el Señor, una iniciativa propuesta por el Papa Francisco para reconciliarnos con el Señor, para recibir su misericordia. En un momento te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 29 de marzo. Desde hace 5 años, en el viernes previo al cuarto domingo de Cuaresma, el Papa nos convoca y nos anima a celebrar y a participar en las 24 horas para el Señor, una jornada intensa de oración con el lema tomado este año del Evangelio de San Juan, Tampoco yo te condeno, de forma ininterrumpida durante 24 horas en muchas iglesias, capillas de adoración perpetua, se va a poder vivir esta jornada de oración. Se pide a las parroquias, a los párrocos, que en la medida de lo posible secunden esta iniciativa. Y una de las que precisamente la acoge es la Basílica Parroquia Virgen Milagrosa, que van a comenzar hoy a las 6 de la tarde estos actos. Su párroco es Juan José González, que ya nos acompaña en este espejo. Hola, Juan José.
Hola, buenos días, Mario.
Muy buenas. Oye, qué hermoso, ¿no?, que el Papa y toda la Iglesia viva una jornada como esta, la confesión, la misa, la adoración al Señor. Esto pone en valor, ¿no?, de una forma patente, el valor de la penitencia, ¿no?
Pues sí, una de las dimensiones más importantes que subraya el Papa para esta jornada es que demos oportunidad a los fieles cristianos, ¿no?, a que se reconcilien con el Señor y con los hermanos.
Y esto se pone, Juan José, en valor, como va a hacer el Evangelio además del domingo, el del Hijo Pródigo, el que nunca es tarde, ¿no?, que siempre puede ser el mejor momento para volver al Señor. Por eso digo que la Cuaresma es un tiempo hermoso e importante para hacer este gesto, ¿no?
Pues sí, y que además lo hagamos con esta dimensión de eclesialidad y de internacionalidad, ¿verdad? También tiene su hermosura.
Y desde tu experiencia, ¿cómo puede acercar una experiencia como esta de la adoración, del sacramento de la reconciliación, a que quienes se acerquen puedan volver, a lo mejor, y darle una oportunidad al Señor en su vida?
Bueno, los que participan en esta jornada son, en la mayoría, personas, diríamos, que ya están en la Iglesia y están viviendo su fe, ¿verdad? Pero siempre hay, diríamos, oportunidad para que se acerquen personas más alejadas. Quizá esta es una oportunidad única para convertirse al Señor.
La iniciativa Juan José es una maravilla, porque eso quiere decir además que tienes unos feligreses estupendos que entregan su tiempo a Dios, y además os habéis, supongo, organizado muy bien, ¿no? Porque se han hecho turnos de oración para que pueda haber adoración durante toda la noche.
Sí, bueno, tenemos la suerte, por ejemplo, de que Adoración Nocturna Española, el Consejo de Madrid, asume en su vigilia nocturna, pues, por ejemplo, desde las 11 hasta las 6 de la mañana. Luego, en gran parte, si podemos estar 24 horas seguidas, es gracias a Adoración Nocturna, ¿no? Que se lo agradezco desde aquí ya. Y después que, pues, diríamos, toda la parroquia, todos los grupos que están implicados, pues colaboran y se van turnando y van tomando distintos momentos del día para celebrar la Eucaristía y estar un rato en oración.
¿Y cómo ha sido la implicación de otras parroquias quizá de la zona? Si se han ofrecido a echaros una mano, ¿qué les parece la idea? Si has tenido oportunidad de hablarlo quizá con otros párrocos, ¿qué os han dicho?
Bueno, en general, pues aquí en el barrio de Chamberí creo que es la única parroquia, diríamos, que vamos a estar las 24 horas seguidas. En otras parroquias hay quizá periodos, momentos de adoración y de reconciliación, pero no pueden permitirse quizá este lujo, ¿no?, de las 24 horas seguidas. Pero bueno, hay comunión, ellos lo saben, y supongo que alguno se acercará en algún momento, algunos fieles de las parroquias cercanas del barrio de Chamberí, sí.
Comenzaréis, decía, a las 6 de la tarde con el Vía Crucis, así grosso modo, sin entrar todo en detalle, pero ¿qué habéis propuesto? ¿Qué calendario habéis hecho en estas 24 horas?
Bueno, empezamos con el Vía Crucis porque todos los viernes de Cuaresma a esta hora celebramos el Vía Crucis, ¿no? Después, las Eucaristías de la tarde, 7 y 8, las respetamos. Y a las 21 horas, a las 9, todos los años, los 5 años que llevamos organizando, solemos dar también un espacio a la música en la oración y en la adoración, ¿no? Entonces, este año, por estar como está Venezuela, hemos invitado a una cantautora venezolana, carismática, que nos acompañe, ¿no?, y nos va a dar un concierto de oración ante el Santísimo de 9 a 10, más o menos, ¿no?
Mariana Balongo, te refieres.
Mariana,
¿no?,
Balongo, sí, con su esposo. Ellos dos nos van a animar esa hora de adoración. Después, un grupo de la parroquia que hacen su adoración todos los jueves, pues tienen otra hora de adoración. Y después ya la adoración nocturna toma el relevo y está toda la noche hasta las 6 de la mañana. Suelen concluir con la celebración de la Eucaristía a la primera hora, ¿no? Y después ya la mañana del sábado, pues como tenemos Eucaristías a cada hora prácticamente por los distintos grupos, van participando en la oración y se quedan en la oración, ¿no? Después de la Eucaristía. Subrayar quizá que de 7 a 9 hay un grupo de cristianos filipinos que se llama Matrimonios para Cristo, que están vinculados a la parroquia, y ellos asumen 2 horas también de oración y adoración del Santísimo a primera hora de 7 a 9.
Qué bueno, pues así hasta las 5 de la tarde.
Y así que tenéis hasta las 5 de la tarde, que las Hijas de la Caridad a última hora están también 2 horas organizando ese rato de oración al Santísimo. Luego, es un regalo que tengamos a tanta persona buena colaborando, sí.
El día a día, las prisas nos pueden a veces, Juan José. Este puede ser un buen momento, decíamos, de plantearnos, ¿no?, también esa relación con el Señor, con nuestros hermanos, e incluso me atrevo a decir, a hacer una confesión, por ejemplo, de calidad para los que acuden, los que dicen que van tú habitualmente, ¿no?, al sacramento con cierta regularidad, ¿no? Es decir, que intentemos vivir, o que se trate de una forma auténtica de vivir esta misericordia del Señor en nuestra vida, ¿no?
Bueno, gracias a Dios en la Basílica solemos tener un servicio de varias horas diarias de confesionario, ¿verdad? Y hay no suelen faltar penitentes, pero bueno, especialmente en estos días, pues esta tarde de 6:30 más o menos hasta las 9 de la noche, así oficialmente, pues habrá siempre algún sacerdote confesando, ¿verdad? Uh-huh. Y mañana por la mañana de 9:30 a 12:30, como suele ser el horario habitual. Sí. Uh-huh.
Pues cara a cara con el Señor, donde solo Él y nosotros sabemos lo que existe, lo que somos, de lo que nos arrepentimos, lo que necesitamos, nos espera como el Padre, al Hijo pródigo para abrazarnos. Juan José González, párroco de la Basílica Parroquia Virgen de la Milagrosa, recordamos a partir de las 6 de la tarde, esta tarde esas 24 horas para el Señor. Gracias por atender la llamada de este espejo, un abrazo fuerte.
Gracias al espejo y a la COPE.
Más parroquias que celebran esta, hasta luego, estas 24 horas para el Señor, entre ellas la de Nuestra Señora de la Fuente del donde habrá confesiones, se va a realizar también una oración ante la cruz a las 9 de la noche, la de San Juan Evangelista en Villanueva del Pardillo o la de Santa Genoveva Torres Morales de Majadahonda, solo por decirte algunas, porque son muchas las que se suman a esta iniciativa de las 24 horas para el Señor. Así hemos alcanzado la 1:50, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este 29 de marzo.
La vida te hace también descubrir que las capacidades tuyas para ciertas cosas van cambiando, las físicas, las auditivas incluso, que las personas con capacidades diferentes, nadie puede ser descartada o excluida. Hay que hacer una sociedad de la inclusión y esto es importante. Mi experiencia es cada día más convencido de que las capacidades diferentes enriquecen la vida humana, nos enriquecen a todos. No pueden tomarse ni como algo, un estorbo, como nos enriquecen a todos.
Es el cardenal Osoro durante la presentación esta semana del documento La persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia, guía para la acogida eclesial, un texto que se publicaba en 2017 en PDF, pero que ahora acaba de publicarse en papel en colaboración con la Fundación SM. La guía se ha enviado a los templos de nuestra diócesis con el deseo de que las comunidades cristianas sean ámbitos gozosos de acogida, de inclusión y de hospitalidad. Todo ello con el deseo de animar a todos los que forman parte de las comunidades parroquiales a trabajar por la inclusión de estas personas. Vamos a charlar de todo ello con el coordinador de la Comisión de Discapacidad de nuestra archidiócesis, con Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Hasta no hace mucho, la discapacidad, Víctor, era considerada como una enfermedad, ¿no? Tanto que incluso desde el punto de vista eclesial, la atención a estas personas se hacía desde la Delegación de Pastoral de la Salud, ¿no?
Efectivamente. Gracias a Dios y a la insistencia de las propias asociaciones de personas con discapacidad dentro de la Iglesia, pues han buscado su lugar, su encaje.
Es verdad que queda todavía bastante camino, ¿no?, por recorrer, pero al menos, Víctor, todos estos pasos que ya se están dando en la concienciación, en la visibilidad de este asunto, son un buen punto de partida, ¿no?, hacia la necesaria inclusión de estas personas en esas comunidades, ¿no?, a la que quiere contribuir esta guía.
Sí, la plena inclusión, que incluye también el ser protagonistas, el ser ellos evangelizadores y no solo meros receptores.
Vamos a escuchar, si te parece, un momento de la intervención de Alberto Orcajo. Él es padre de un niño con discapacidad que intervino en este acto del que estamos hablando, donde él contó su experiencia de vida y de fe, y enseguida te pregunto por todo ello.
Que hay muchos niños con discapacidad intelectual, pero lo que creo que ocurre es que antes se les escondía en casas, en la casa, para que no molestara, ¿no? Y ahora cuesta el llevarlo a los sitios públicos, a las iglesias y demás, porque dan la nota, ¿no? No paran, gritan, se mueven y digamos, pueden romper un poco la armonía, ¿no?
Ponía de manifiesto, Alberto, por ese comportamiento de su hijo Víctor, el que por esos gritos durante las misas, que había gente que se sentía molesta, ¿no?, en la celebración, llegaron a poner en duda incluso si estaba capacitado para recibir la comunión. La verdad es que todo esto es tremendo, ¿no? Y esto ocurre de verdad.
Sí, eso son cosas que han sucedido en nuestra diócesis y que siguen ocurriendo. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación, de caridad, para adaptar las liturgias, los templos físicamente, las mentes sobre todo, para incluir a estas personas y que sean realmente protagonistas de su fe.
Me parece a mí que la reflexión que además hacía el cardenal Osoro fue magnífica, ¿no? Él hablaba de la necesidad de generar una cultura de la inclusión, decía que además las capacidades diferentes nos enriquecen muchas veces a todos, ¿no? Y que no pueden tomarse como un estorbo. ¿Cómo hay que hacer, Víctor, desde tu experiencia, para erradicar todos esos prejuicios, esa falsa moral con la que nos encontramos muchas veces?
Bueno, lo primero es la acogida, el saber acoger. Acoger como acogió Jesucristo a todos los que se acercaban a él, con la misericordia propia de descubrir en las limitaciones el valor y la imagen de hijo de Dios que cada uno tiene. Ese es el primer paso. Uh-huh. El segundo paso es facilitar que sean protagonistas, no solamente receptores, y confiar en que las personas con discapacidad están capacitados por Dios, nosotros decimos Dios capacitados, para amar a los demás y para realizar un servicio.
Me parece muy interesante esto que cuentas, ¿no? De convertirles en protagonistas, no receptores solamente. Esto pasa por cambiar también la mentalidad, ¿no? De muchas personas, de ver a estas, a ellas, ¿no? Como desvalidas, a pasar justo a lo contrario, ayudarlas a encontrar su vocación. Pero ¿cómo se ayuda a estas personas precisamente a eso, a que encuentren su vocación y pues también su labor dentro de la Iglesia?
Lo primero, dejándoles hacer. Eso es lo primero. Y preguntándoles a ellos, ¿tú cómo puedes colaborar con la parroquia, con tu grupo, con tu catequesis, a llegar el mensaje de Jesús a las personas desde tus capacidades? En la comisión tenemos una persona sordociega, la secretaria, que es de Frater, tiene una parálisis de tronco superior y toma las actas con los pies. Tenemos ciegos, tenemos gente con parálisis cerebral que maneja el ordenador de maravillas, aunque luego no se puede mover o le cuesta comunicarse verbalmente. Pero cada uno tiene su capacidad para contribuir y para llevar el mensaje. Y sobre todo el mensaje que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Dios nos capacita y nos llama a todos a hacer algo. Y que ese algo sea una semilla de amor y de evangelización para los demás.
Víctor, en una frase, ¿qué habéis descubierto durante todo este tiempo que habéis trabajado y salido al encuentro precisamente de estas personas?
Bueno, lo primero es, principal, es que son personas. No son capacidades, no sé, que son personas. Que esas personas son amadas por Dios y son imagen de Dios. A veces imagen de Dios en la cruz, a veces imagen de Dios en el camino hacia Jerusalén.
Víctor Hernández, pues te agradezco muchísimo tu testimonio y recordamos, La persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia, guía para la acogida eclesial, editada por SM. Un abrazo fuerte, ¿eh? Ahora Marta Ruiz y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía Cope contándote más historias, por supuesto toda la información de este viernes, de este 29 de marzo. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días, en nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.